Y ahora si venimos a Apocalipsis capítulo 21, allí se nos dice que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios. También dice que Dios mismo es el templo de ella. La Nueva Jerusalén es el tabernáculo y Dios mismo y el Cordero es el templo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La meta de Dios consiste en edificar su morada eterna, esto es, el edificio de Dios, la iglesia hoy en día, y la nueva Jerusalén en la eternidad. El libro de Apocalipsis es la consumación de toda la Biblia. Como libro de consumación, casi todo lo que contiene Apocalipsis se mencionó anteriormente en el Antiguo Testamento. Este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título Una visión panorámica del edificio de Dios en las Escrituras, los siete ojos. Y nos alegra que Jamison Chen ha regresado al programa para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Jamison.
Gracias, Víctor. Como siempre, me alegra estar en el programa.
Pues bien, hoy tenemos un estudio vida muy interesante, que en cierto sentido fue insertado o intercalado en el estudio vida de Génesis, porque este programa no se refiere solamente al libro de Génesis, sino que nos da una visión panorámica de toda la revelación divina. ¿Por qué este es el momento apropiado para insertar tal visión panorámica?
Creo que la clave de este panorama es que el sueño de Jacob en el capítulo 28 de Génesis gobierna toda la revelación divina. Jacob es el tercer aspecto de la experiencia de vida de un hombre. Recordemos que Abraham, Isaac y Jacob se presentan de tal manera que representan varios aspectos de la experiencia de vida de un creyente. Aunque son tres individuos, en términos de la revelación, son tres aspectos de una misma persona. En particular, hemos visto el asunto de ser llamado en Abraham, de disfrutar la gracia en Isaac y de madurar en vida para el cumplimiento del propósito eterno de Dios en Jacob. El hombre fue creado para expresar a Dios, para representar a Dios y para llegar a ser una bendición para todos los hombres en la gloria de Dios. Así que vemos que Jacob, junto con su casa, es decir, el pueblo de Israel, el tabernáculo y el templo rigen las Escrituras. Y ahora llegamos al final de nuestro estudio acerca del sueño de Jacob. Es muy apropiado que nosotros dediquemos un tiempo para considerar la casa de Dios como el verdadero propósito de Dios, al observar esta revelación como una vista panorámica de toda la Biblia.
Gracias, Jamison. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Winnesley en este mensaje especial del Estudio Vida de Génesis. Adelante.
The Bible is such a big book.
La Biblia es un libro tan grande.
With thousands points.
Con miles y miles de puntos.
If we don't have...
Si no tenemos una vista panorámica, ciertamente nos perderemos fácilmente cuando entremos en ella. Ahora, necesitamos ver los puntos principales en este libro. Primero, Dios creó a Adán, y este constituyó el linaje adámico. Y ellos cayeron, así que Dios vino para tener un nuevo comienzo. Y lo hizo al seleccionar y llamar a Abraham para que comenzara otro linaje, el linaje de los llamados. Así que allí entonces tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Sin esta vista panorámica, no podremos entender cuál era el propósito de Dios al llamar a Abraham, especialmente en la persona de su hijo Isaac. Y con esto, nos es muy difícil ver cuál era el propósito de Dios. Luego, Jacob entró en la escena. era un suplantador. Les repito, si no tenemos una vista panorámica de esto, no podremos entender lo que Dios estaba haciendo allí. Y miren, mientras él buscaba la manera de huir de su hermano, un sueño vino a él. Después del sueño, Jacob llamó a ese lugar Betel, y aún colocó la piedra que había usado como almohada para hacer Betel. Betel no era solamente un lugar, era algo establecido sobre una roca. Jacob tuvo este sueño, profetizó y luego hizo un voto a Dios. Dijo, si tú me traes a salvo de vuelta a la tierra de mi padre, sin necesidad de comida ni de vestido, te tomaré como mi Dios y haré sobre esta roca tu casa, Betel. ¿Ven esto? Él hizo tal promesa. Así que Dios fue fiel y lo trajo de regreso y lo trajo salvo. Sin embargo, Jacob no cumplió su voto, sino que se estableció en dos lugares. Primero, en Sukkot y luego en Siquem. Pero, finalmente, vino el viento. Se produjo una tormenta y Jacob perdió su seguridad y su paz. Luego, en ese preciso momento, Dios vino para hablarle. Levántate y sube a Betel y quédate allí. Esto está en Génesis 35:1. Él tuvo este sueño, pero escuchen esto. También necesitamos darnos cuenta que Betel, la morada de Dios en esa tierra, fue primeramente Jacob, su casa, el pueblo de Israel como el tabernáculo. Luego el tabernáculo fue reemplazado por el templo, preparado por David y edificado por Salomón. En ese momento, Betel, la casa de Dios, estaba sólidamente aquí en esta tierra. Y debemos saber que luego el templo fue destruido por el ejército babilónico y que el pueblo de Israel fue tomado prisionero por 70 años. Y posteriormente, en Babilonia, un decreto fue hecho de que el templo tenía que ser reedificado. Y así sucedió. Así que al final del Antiguo Testamento solamente tenemos estas cosas: Jacob, el tabernáculo, el templo y la reconstrucción del templo. Esta es la historia del Antiguo Testamento. Esta es una vista panorámica de todo el Antiguo Testamento.
Jameson, esta vista panorámica nos ilumina mucho. El hermano Lee enfatiza el punto que desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final, solo tenemos pocos asuntos cruciales: la casa o la familia de Jacob, el tabernáculo, el templo y la reedificación del templo. Pero, ¿qué de los otros asuntos mencionados en el Antiguo Testamento? ¿No son también asuntos cruciales?
En realidad, todos los demás elementos pueden ser vinculados y resumidos en la visión particular que Dios ha puesto en las Escrituras. El deseo de Dios consiste en obtener una casa, es decir, un grupo de personas edificadas juntamente, que sean su expresión corporativa. Para que el propósito de Dios en esta tierra se realice plenamente, Él debe tener esta casa edificada. Todos los demás asuntos son solamente para el propósito de llevar a cabo esto, es decir, son el procedimiento para hacer que la casa de Dios sea una realidad. Esta es la meta de la salvación efectuada por Dios. Incluso si miramos la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, el propósito de esto no es que este hombre sea un individuo glorificado, ni que sea alguien que pueda jactarse de su semejanza con Dios. El propósito de Dios consiste en obtener en esta tierra una entidad corporativa que lo exprese a Él. Si nos fijamos en el asunto del llamamiento de Abraham, o en la vida de Isaac, o en la madurez de Jacob, todo esto se realiza plenamente con el propósito de la casa de Dios, la edificación de su casa, su testimonio, su lugar de reposo. ¿Para qué es el sacerdocio? Es para expresar a Dios. ¿Para qué es el reinado? Es para llevar a cabo el gobierno de Dios. Todo esto es para que Dios obtenga una casa, un lugar de reposo, un lugar donde Él se ha expresado con su autoridad. Esto es glorioso, y por la misericordia del Señor, somos parte de ello.
Gracias, Jameson. Bien, regresemos a Winnesley, quien nos dará una visión panorámica del Nuevo Testamento. Adelante.
Then the Lord Jesus came.
Luego, el Señor Jesús vino. ¿Pero por qué? ¿Por qué había la necesidad de su venida? Debido a que en el Antiguo Testamento solo se encontraban Abraham, Isaac, Jacob, el tabernáculo, el templo y la reconstrucción del templo. Y todos estos eran sombras, eran tipos y figuras, no eran la realidad. Por esa razón, era necesario que el Señor Jesús viniera como la realidad. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, vino. Cuando Él vino en su encarnación, estableció el tabernáculo entre los hombres. De acuerdo a Juan 1:14, y luego en Juan 2:19 y Apocalipsis 21:3, se nos dice que Él no solamente era el tabernáculo de Dios, sino que también su templo. Y no solamente esto, cuando Pedro, el apóstol principal, se presentó ante el Señor por primera vez, inmediatamente el Señor le cambió su nombre, de Simón a Cefas, el cual significa piedra. Él le dijo, Simón, desde hoy en adelante eres una piedra. Luego, en Juan 1:51, cuando Natanael vino a él, dijo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué indica esto? Esto indica que el cumplimiento del sueño de Jacob será sobre Cristo mismo y dependía de que construyeran la casa de Dios. Y luego vemos que después de 3 años, Él se quedó con los discípulos y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro tomó la iniciativa en decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego el Señor le respondió diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ven esto? Después de su último viaje a Jerusalén, mientras los judíos lo rechazaban y trataban de menospreciarlo, les dijo, ustedes, los edificadores judíos, ahora están rechazando la piedra angular. Están rechazando la cabeza del ángulo. Esta palabra impresionó a Pedro profundamente. Luego, un poco más de 15 días después, en el día de Pentecostés, Pedro se levantó y reprendió a los edificadores judíos. Ustedes, edificadores judíos, lo crucificaron a él en la cruz y rechazaron completamente la piedra con la cual se edifica. Pero Dios lo levantó y ha hecho de él la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo. En 1 Corintios 3:11, Pablo afirma que la iglesia se edifica sobre Cristo como cimiento, y Pedro en su primera epístola declara que todos los que acuden al Señor serán piedras vivas construidas como casa espiritual. En Palestina, en los tiempos antiguos, cuando los judíos construían sus casas, ellos prestaban toda la atención a 3 tipos de piedras: la piedra del ángulo, la piedra del fundamento y la piedra cimera. Estos 3 tipos de piedras soportaban y protegían completamente el edificio. Así que Cristo es revelado como la piedra de cimiento en Isaías 28:16. Y también Cristo es revelado como la piedra cimera en Zacarías 4:7. Y ahora Cristo también es revelado como la piedra angular, la cabeza del ángulo. En los Hechos, capítulo 2, vemos que cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés. Él predicó a Cristo no solo como el Salvador, sino también como la piedra de edificación, como la piedra angular, la piedra que une todo el edificio. El concepto que estaba dentro de Pedro mientras predicaba era la comprensión de que la redención de Dios en Cristo es para su edificio. Este era el concepto de Pedro cuando estaba dando el primer mensaje del Evangelio. La economía de Dios no es para la redención. La economía de Dios es para tener su morada en el hombre y con el hombre. Pero el hombre cayó, así que había la necesidad de la redención. Así que la redención es un proceso para traer de vuelta al hombre caído. Esto es para el cumplimiento de la economía de Dios, la cual es la morada de Dios. ¿Ven esto? Tengo la carga de impresionar a cada uno de nosotros para que podamos ver que la salvación no es la consumación de la economía de Dios. La salvación no es la meta de Dios. La salvación es solamente el procedimiento, el proceso para alcanzar la meta de Dios, para cumplir la consumación de Dios. Entonces, ¿cuál es la consumación de la meta de Dios? La consumación de la meta de Dios es la edificación de su morada eterna. Hemos visto en la Biblia que esta morada eterna hoy es la iglesia y en la eternidad la nueva Jerusalén. Esta es la meta de Dios.
Jameson, el repaso de esta sección nos ha traído al Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Pero, nuevamente, el énfasis aquí es el edificio de Dios. Permítame preguntarle algo. ¿No es peligroso poner tanto énfasis en este asunto del edificio y no identificar la redención como el asunto primordial en las Escrituras?
Creo que se nos ha ayudado a ver que, de hecho, la salvación no es el elemento principal de las Escrituras. La salvación es un procedimiento para traer al hombre de su estado caído a una condición y posición en la que pueda llegar a ser parte de la edificación de la casa de Dios. La meta de Dios consiste en obtener para sí mismo un pueblo que lo exprese, una casa en la que él pueda morar, un lugar en el que su nombre sea exaltado y un lugar desde el cual él pueda llevar a cabo su propósito, es decir, que su gobierno sea cumplido. Cuando hablamos de la edificación, estamos hablando acerca del factor central para la casa de Dios. Dios desea tener un edificio en esta tierra, constituido por su pueblo, que ha sido redimido, regenerado, transformado y conformado a la misma imagen de Cristo el Hijo. Este pueblo de Dios que ha sido edificado juntamente llega a ser la constitución misma de Dios con el hombre para expresar a Dios, para llevar a cabo el propósito de Dios y para traer la meta gubernamental eterna de Dios, es decir, su reino, su gobierno y su reinado aquí en la tierra para expresarlo, para representarlo, para glorificarlo y para traerle el reposo y la satisfacción que Dios anhela.
Gracias, Jameson. Está muy claro que de ninguna manera estamos minimizando lo maravilloso de la redención, sino que simplemente la estamos poniendo en su contexto apropiado. Dios efectúa la redención con miras a su edificio. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de nuestro estudio Vida de hoy.
Now we have to preach such a gospel.
Ahora tenemos que predicar este evangelio.
Amen. Not a gospel only of redemption.
No solamente un evangelio de redención y salvación, sino el evangelio de la edificación. Debemos decirle a la gente que si no reciben a Jesús, pierden la piedra viva angular y que no tienen porción en el edificio de Dios. Muy bien, permítanme decirles algo aquí. Jacob no edificó nada, pero sus descendientes sí. Primero el tabernáculo y después el templo. Y ahora si venimos a Apocalipsis capítulo 21, allí se nos dice que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios. También dice que Dios mismo es el templo de ella. La Nueva Jerusalén es el tabernáculo y Dios mismo y el Cordero es el templo. Esta es Betel, la intención eterna de Dios, su propósito. Su meta es obtener esta habitación, que es su morada. Hoy él está trabajando por eso. Aún en el tiempo de Jacob, Dios estaba trabajando en Jacob. ¿Para qué? Para tener su morada, para tener Betel. Hoy necesitamos ser alumbrados, ser completamente cautivados y saturados con este entendimiento de que Dios no está interesado en ninguna otra cosa, sino edificar su morada eterna. Él nos creó con este propósito. Él nos salvó con este propósito. Él les ha dado a ustedes muchas bendiciones con este propósito. Pero hoy, casi nadie entre los cristianos cuida del edificio de Dios. Oh, siento decirles esto, pero todavía me preocupa. Porque entre los cristianos algunos han tomado otras cosas como meta. La salvación, la espiritualidad, la santidad o la victoria. Esas son sus metas. Todos estos asuntos son como si fuera la edificación de casas individuales y personales. Esto no es el edificio de Dios. La espiritualidad es una casa personal e individual. La santidad es una esperanza personal. Si no nos interesa la meta de Dios, aún nuestra salvación es una esperanza personal. ¿Entiende lo que trato de decirles? ¿Verdad? Todos necesitamos orar. Dígale al Señor, Señor, muéstrame esta visión. Quiero que esta visión me gobierne. Necesito tener la visión de esta vista panorámica. Todos necesitamos orar esto. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos la santidad, la espiritualidad. Aquí tenemos los dones. Aquí tenemos la sanidad, el hablar. Aquí tenemos todo. Todo está en el tabernáculo. Todo está en la casa. Ahora todos necesitamos ver por qué, después de 20 siglos, el Señor aún no ha regresado. Es debido a que Betel no ha sido edificada de una manera sólida. ¿Ven esto? Ah, él ha estado esperando. Y aún hoy continúa esperando solo por esto, esta cosa única, que es la consumación de su edificio. Yo edificaré mi iglesia. Estas fueron sus palabras. ¿Serán estas palabras en vano? Ciertamente no. Estas palabras serán cumplidas en forma completa. Y creo que esta es nuestra carga el día de hoy. Sí, yo creo esto.
Jameson, esta sección ha sido maravillosa. En este recorrido a lo largo de la Biblia, el hermano Lee nos ha traído ahora al libro de Apocalipsis, donde vemos un cordero para la redención y una piedra para la edificación. ¿Podría ayudarnos a poner todos estos elementos juntos?
En Apocalipsis 5:6 se nos dice que el apóstol Juan vio a un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cuando él estaba mirando a este cordero, un ángel le habló y le dijo, «¡He aquí, el león de la tribu de Judá!» Aquí vemos a Cristo, quien es el cordero con siete ojos, y esos siete ojos son los siete espíritus de Dios. Pero también vemos que este cordero es un león, Esto significa que Cristo es un león para destruir al enemigo de Dios y que Cristo es un cordero para traer la redención. Sin embargo, Cristo también es la piedra para el edificio de Dios. ¿Y dónde vemos a esta piedra para el edificio? Bueno, en realidad la piedra se ve en el libro de Zacarías. En los capítulos 3 y 5 de Zacarías, tenemos una referencia a la piedra que tiene siete ojos. Así que esos siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, están relacionados con Cristo como el león cordero. Es decir, los siete ojos del cordero, que son los siete espíritus de Dios, son también los siete ojos de la piedra en Zacarías. Así que, aunque la piedra no se menciona en el capítulo 5 de Apocalipsis, esta piedra se revela claramente en Zacarías. Y todo esto es para la edificación de la casa de Dios. Alabado sea el Señor por el león, el cordero y la piedra para la edificación de la casa de Dios.
Jimison, no puedo más que decir amén, amén a esta palabra de conclusión. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jimison Chen, la de Gary Kaiser, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.